cancha
que tuve en Alberdi.
Mi primera cita a la plaza
Coló. Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
El hombre no fue puesto sobre el planeta por Dios alguno desde la nada. No estamos sobre la Tierra, somos la Tierra. Ella es vientre, placenta en los mares que nos parieran como especie. Ella exuda en ríos y en benditas lluvias que nos purifican y nos dan vida, saciando nuestra sed. Ella nos ofrenda la corteza de su cuero fértil, donde en surcos germina el pan de cada día. Hermanos del mundo, todos somos pueblos originarios, aunque muchos, extraviados, hayamos caído en la desobediencia indebida de los mandatos originales, transformándonos en racionales cazadores sin razón. Hermanos del mundo, retornemos solidarios a obedecer debidamente las señales de advertencia de nuestra redonda y amada Pacha, armonizando con el vuelo y canto de las aves que dibujan la vida en cada amanecer, en cada ocaso, junto al Padre Inti. Cuando enamorados nos dan los buenos días y sus adiós cuando se van a descansar. Volvamos cantando al verde, tomando de su cuenca solo lo justo y necesario. Y ojalá, aún en furia, perdone nuestros crímenes de lesa naturaleza, repintando una vez más el reino que le arrebatamos. No hay otra casa azul en signo de luz a la redonda. Nuestra madre tierra viaja silenciosa en el vacío, atravesando el tiempo que pulsa su deriva. La acompañan solo una luna seca y polvorienta, junto a pares inhóspitos, con su estrella de guía en el centro. Y así será hasta el juicio final de nuestro accidental devenir humano, cuando el Padre Sol, agotada su caldera, lentamente se apague. Comienza a sonar la chimenea. ¡Bienvenidos!
Ay, mamita, me duelen los ojos de ver cómo te manchan con sangre. Se callaron a más de 80 personas que el gringo ha mandado a matar. Gone, go home. Ay, mamita, tengo los oídos confundidos de escuchar tanta porquería. Cuando el caballero se va a justificar del uso de bala la turba. Zorro cabrón, ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, me tiemblan las manos de un presidente y sus dos promesas. Defendió con las armas su democracia, luchó contra la pobreza, Goni cumplió. Ay, mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay, mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, me duelen los ojos.
Bienvenido, vecina, vecino de Barrio Alberdi. Esta es una emisión más de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en una mañana fría en Córdoba, este frío que no se quiere ir. ¿Cómo anda, Rodrigo? Hola, Marcelo.
Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Saludamos también al señor Marcelo Daniel Bucci, como siempre, ahí al pie del cañón, en los controles y puesta al aire de FM Libre. Contento de estar comenzando una nueva emisión del semanario radial de La Lucha Barrial, programa de Defendamos Alberdi. En este caso, estamos comenzando la emisión número 109 de este humilde programa que comenzó ya hace 2 años. Estamos cerca de cumplir un aniversario del primer programa, que fue en agosto, así que esperemos que por lo menos
ahí llegue el asado, un gran feliz Pacha, ¿no?
Feliz Pacha. Ahí comenzamos.
En el mes de la Pacha.
Exactamente, comenzamos el programa haciéndole un humilde homenaje a nuestra amada y querida Pacha, con un texto del señor Pablo Ramos. Y musicalmente comenzábamos escuchando el grupo Atajo con un tema que se llama Ay Mamá, un grupo boliviano de rock de Bolivia, así que muy bueno y recomendado por el señor José Aidar,
que dice que lo descubrió cuando estuvo allá, ¿no?
Exactamente, sí, muy buen tema, recomendada la banda. Así que
el saludo grande a toda la comunidad, a todos los hermanos y hermanas, ¿no? Con el tema de la Pachamama.
El viernes estuvo conmemorando una nueva celebración de la Pachamama.
El lunes a las 15 horas.
Primero de agosto.
Sí, yo no pude llegar por cuestiones de trabajo, pero después sí estuvimos en la Plaza Roberto Cisnero, donde hubo otra celebración, también muy linda, muy emotiva, donde encontré a viejos amigos como Sandro, como Mayra, quienes le mandamos un fraternal saludo, igual que, bueno, andó el Manu Arri por ahí dando vueltas también, mucha gente del ICA, ¿no? Así que muy, muy linda, muy emotiva, con las copleras ahí celebrando la Pacha, y que se vienen otras celebraciones más, porque durante todo el mes se celebre este homenaje a la Madre Tierra.
Así que vamos a estar homenajeándola durante todo el mes de agosto, nuestra querida Pachamama. Comenzamos hoy, sí, un programa cargadísimo, tenemos muchos invitados, hay muchos temas por tratar, así que vamos a meterle mucha velocidad, si pueden entrar todos los temas y podemos hablar tranquilamente con todos los invitados que tenemos hoy, desarrollar todos los temas que tenemos, contar un poco de todas las actividades que se vienen en el barrio, en la ciudad, así que vamos a arrancar, que está cargadísimo el programa.
Picante el programa.
Programa 109, transmitiendo como siempre a través de FM Libre. Nos sintonizan en el dial de su radio, en el 92.7, aquí en la ciudad de Córdoba. Y si no, para todo el mundo, transmitimos a través de internet. También nos pueden encontrar ingresando a www.lachimenearadio.tk. Ahí pueden ingresar al canal en vivo de FM Libre, donde nos pueden escuchar también.
¿Y la retransmisión?
Tenemos retransmisiones también, para por ahí los que no se le andan temprano, nos pueden escuchar también los jueves a partir de las 17:30 a través de la radio comunitaria La Quinta Pata, ahí directamente desde Barrio San Vicente, o los días viernes también a partir de las 17 a través de Zumba La Turba, otra radio amiga aquí desde Barrio General Paz.
Y vía online nacional Radio Retruc.
Exactamente, los viernes a partir de las 19 a través de www.radioretruco.com.ar.
Ahí en cualquier momento tenemos llegada internacional, ¿eh?
Guarda, ¿eh? guarda,
que tiembla la cadena 3.
No sé si tanto, pero de a poquito va creciendo este humilde programa. Tenemos un programa cargadísimo durante la próxima hora y media con toda la información, toda la movida de las luchas barriales. Así que recordamos las vías con las cuales pueden comunicarse, participar de los sorteos, dejarnos algún comentario sobre lo que vamos a estar hablando, alguna anécdota, o simplemente contarnos desde dónde nos están escuchando. Lo pueden hacer al teléfono de la radio, teléfono de FM Libre, que es el 489-3929, o si no, por mensaje también.
O WhatsApp.
Mensaje a WhatsApp, exactamente, al 351-55-90-100. 351-55-90-100.
¿Tenemos el tradicional sorteo?
Hay sorteo, el clásico sorteo todos los miércoles. Una riquísima pizza especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra aquí en la avenida Colón 1478. Así que dejan sus datos, participan y al final del programa anunciamos el ganador o la ganadora.
Hay que decir el coqueto Barcito. Está hermoso, la verdad. Estuvimos el otro día ahí tomando un cafecito, muy lindo.
Así que está presentado el programa, participen en el sorteo, están comunicando. Si no, también nos encontramos a través de Facebook, las redes sociales también están activas. Nos encuentran como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Ahí pueden dejarnos sus mensajes, saludos también, así que estamos en contacto. Sin más preámbulos, entonces comenzamos este cargadísimo programa de La Chimenea.
Vacaciones para ti, Córdoba. ¡Hey! ¡Arriba las palmitas, che! ¡Ahí va! Canto una serenata a orillas del río, se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el Verdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo. Tu estilo, doctor, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito muy de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que tonta para todo Córdoba. ¡Hey, va! ¡Hey! San Roque, Parque República, Observatorio, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu quicia vives, muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina. Ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina. Ibas por el clínica.
Continuamos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Tenemos un invitado acá en el piso, Rodrigo.
Un invitado de lujo.
Le vamos a contar a la audiencia que se viene una experiencia que, la verdad, para mí va a aportar mucho a la lucha del barrio. En esto que decimos por ahí que la universidad está apartado un poco de los saberes populares y todo eso, pues bien, si bien en general por ahí se tiene ese concepto, hay muchas excepciones, cada vez son más, digamos, las inserciones.
Por suerte.
Y en este caso se viene un taller de diseño cooperativo, organizado y promovido desde, por algunos docentes ahí de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Y tenemos el agrado de tenerlo acá con nosotros, uno de los impulsores, un amigo, podemos llamarlo así, del barrio, porque ya lo conocemos desde hace años, hemos hecho algunas cosas juntos. Y bueno, así que vamos a presentarlo. ¿Cómo te va, Patricio?
¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
El profesor Patricio Muni, profesor de arquitectura de la Cátedra de Arquitectura 3A, de la Cátedra de Arquitectura 6C, de tesis también, y de este flamante taller de diseño cooperativo que se viene, ¿no?
Se viene esto nuevo, que bueno, es un poco la consecuencia de todos los trabajos que uno ha venido trabajando en la ciudad, en distintos aspectos. Nosotros estas cátedras las abordamos desde el 2005, y en tercer año que hacemos vivienda social, y en tesis que hacemos proyectos finales de carrera, siempre la intención fue trabajar con la problemática de la ciudad, de la región, del país, porque tenemos estudiantes de todos lados, inclusive gente de fuera del país, digamos, también, gente de los países limítrofes que estudian en la universidad, pero siempre nuestra preocupación fue trabajar sobre la realidad concreta. Una experiencia que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, desde que éramos estudiantes, si se quiere. Ajá. Teníamos como esta inquietud. Es más, en quinto año ganamos un premio internacional que era la manzana latinoamericana, justamente sobre Alberdi, y la tesis también la hicimos sobre Alberdi. O sea que, digo, venimos trabajando esto, te diría, desde el 85, o sea que tenemos una larga data, digamos, de este enamoramiento que uno tiene sobre esta zona de Córdoba, digamos. Y después, bueno, los compromisos que uno tiene como universitario, la historia que ha tenido, la reforma, el cordobazo, las luchas vecinales, la relación obrero-estudiantil, digamos, son cosas que siempre han marcado la cultura de toda la ciudad. Y en particular, bueno, en esta etapa que nos toca, bueno, nos pegó mucho la idea de la lucha que generaron los vecinos en relación a lo que fue el conflicto con la cervecería, el patrimonio. Y bueno, y ahí decidimos, bueno, encarar la cosa de otra manera, un poco más específica y más seria. Y bueno, y se nos fue ocurriendo, a través de trabajos de extensión y de investigación, armar este taller, esta cátedra, que es esta cosa nueva, que en realidad la estamos armando con los vecinos, con los amigos vecinos, digamos, y los amigos universitarios. Y la idea es justamente poder experimentar estas herramientas, metodologías, modos de trabajar en una manera interdisciplinaria, intersectorial, si se quiere, o sea, entre todos, y ver qué queremos hacer con la ciudad, qué podemos hacer con la ciudad, frente, obviamente, a los avatares de esta globalización neoliberal y especulación inmobiliaria. Bueno, todos estos problemas que siempre estamos trabajando. Imagino que ustedes son un poco los impulsores o los difusores de estas informaciones y estas estrategias de lucha que tienen los vecinos.
Y desde la universidad, ¿cómo por ahí, más o menos vos explicaste recién que hay un interés por ahí particular de este grupo, de estas cátedras, de abordar las problemáticas de los barrios? ¿Cómo ven este avance desarrollista, esta planificación de la ciudad? Por ejemplo, ahora se habla de lo que es la circunvalación, ¿no? Y que, si mal no recuerdo, el funcionario este, que es Rey, es el mismo que tuvo que ver, que autorizó el tema de Euromayor y que autorizó la demolición de la chimenea, ¿no? Como vemos que estos tipos, que por ahí nosotros los denunciamos como actores de urbanicidio, ¿no? Le decimos autores de destruir el patrimonio histórico, siguen estando. O sea, no es solamente que no se van, sino que los suben, los ascienden y tienen, porque si la circunvalación creo que es una obra que le hace falta a Córdoba, ¿no? Desde hace mucho, es más, está proyectada hace 70 años y en este país que nunca se terminan las cosas. Pero me llamaba poderosamente la atención, digo, cuando se entiende el nombre Rey, este no era el que nosotros cuestionamos en su época, y está ahí, ¿no? No solamente que no se fue, sino que está ascendido. ¿Cómo ven? Digo eso como perlita, ¿no? Como para mostrar un... ¿Cómo ven esto del...?
Y la facultad está inmersa en la misma problemática que puede estar la ciudad o la sociedad en general. Digo, no es una isla. Uh-huh. Y de alguna manera estas cosas repercuten para adentro de diferentes maneras. En los 90 el modelo era enseñar el desarrollismo dentro de la facultad. Digamos. O sea, digo, digo, para compararlo con lo que pasa hoy, que bueno, que hay como una suerte, hubo 10 años después de lucha y de reivindicar justamente un poco lo que como empezó el programa, la idea de reivindicar nuestra cultura, la Pachamama, la historia, entender que somos un país que tiene que ver con las migraciones, con la diversidad. Bueno, asumirnos como lo que somos y no como el modelo deseado que puede ser Europa, Estados Unidos. Y bueno, ese es un gran quiebre en la cuestión del paradigma de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuál es el deber ser, qué es lo que tenemos que seguir. Bueno, lo bajemos a la facultad. La facultad enseña con modelos abstractos, digamos, de cómo tendría que ser una ciudad. Y nosotros como ciudad colonial siempre hemos tenido esta cuestión de la cuadrícula sobre la tierra. O sea, digo, siempre hay una mirada abstracta sobre la realidad. O sea, el vecino, el habitante, siempre queda postergado. Creo que en los últimos años de democracia hemos aprendido justamente que las estrategias son de abajo para arriba, que tenemos que incorporar la idea de la mirada del otro, no solo la mirada del técnico, del burócrata, que por más que tenga buenas intenciones, supongamos que estos funcionarios municipales tuvieran las mejores intenciones, solos no pueden pensar cómo tiene que ser nuestra ciudad. La tenemos que pensar entre todos, tiene que ser una cosa más abierta, más democrática y más participativa. Y un poco esa es la idea de ensayar estas otras herramientas, digamos. O sea, porque si no hay una mirada unipersonal, una mirada de una corriente de pensamiento, digo, es como bastante pobre frente a la complejidad que tiene la realidad, la diversidad que tiene la realidad. Y un poco, ¿cómo metemos la diversidad en las instituciones, en la diversidad? Bueno, estas son estas herramientas o estos mecanismos que nosotros queremos ensayar. Y por otro lado, vivimos en un sistema capitalista, vivimos en estas características de un capitalismo, digamos, globalizado, en donde la estrategia es la fragmentación. O sea, hoy estamos viviendo en los últimos años, digamos, y sobre todo en Córdoba, un modelo muy fuerte de fragmentación y división social. Córdoba se podía decir que era el orgullo de tener esta idea de la mixtura de la sociedad. Podías vivir con gente de clase media alta, de clase pobre, iban a la misma escuela, usaban el mismo hospital, jugaban en la misma canchita de fútbol. Digo, esta cuestión de lo cotidiano, del intercambio de valores, de saberes, de formas de ver la vida, creo que hacía una suerte de armonía. Hoy está el urbanismo del miedo, el urbanismo de la especulación inmobiliaria, el urbanismo de las grandes empresas, mega empresas que hacen estas cuestiones que estás contando vos, Pablo, de, bueno, grandes emprendimientos, nudos viales y todo eso. Y vos decís, ¿para qué sirven todos estos nudos viales? Es la prioridad, no digo que no haga falta, es la prioridad en una agenda de esta situación caótica donde tenemos las cloacas que revientan por todos lados, donde tenemos un sistema de transporte patético desde hace años. Entonces digo, hay cosas que son estructurales y prioridades que hacen a las necesidades básicas y otras cosas que son secundarias. Ahora, el negocio está evidentemente en estas cuestiones aparentemente secundarias, disfrazadas de necesidades prioritarias, y por otro lado un urbanismo, un control del Estado municipal y provincial en donde casualmente siempre salen favorecidos los que más tienen. Por lo menos yo quiero dudar de que eso sea eficiente o le sirva para alguien. Si los que más tienen son 10 y el resto estamos, digamos, a pata en esta cuestión, digo, me parece que hay que revisar algunas cosas.
Estamos con Patricio Muldis, el profe de arquitectura, que va a coordinar este taller de diseño cooperativo. Rodrigo, vamos con alguna musiquita, así lo dejamos descansar un ratito, enseguida continuamos con este apasionante tema.
Vamos a escuchar algo de música. Les recordamos nuevamente las vías de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono de la radio, al teléfono de FM Libre, que es el 489-3929, o si no, también por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 351-5590-100. Tenemos un sorteo vigente, el sorteo clásico de todos los miércoles, una super pizza especial de los amigos del Barcito, así que pueden comunicarse por esos medios, dejar sus datos y están participando. Al final del programa vamos a estar anunciando el ganador o la ganadora. Vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar un tema propuesto por el señor Damián Santa, productor asociado.
¿Qué pidió? ¿Un tema romántico?
No sé, ¿le dice por algo en especial?
Pregunto porque le gusta José Luis Peral.
No, en este caso no, me dijo un tema para levantar el programa, para levantar la mañana, un tema bien arriba. Comienza a sonar así La Vela Puerca, escuchamos con este gran tema que nos lo va a llenar de energía, créame.
¿Ah, sí?
Escuchamos La Vela Puerca en la chimenea con esto que se llama Llenos de Magia.
lado cayó, que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el donde supo saciar su sed, que alguien sumiso no va a aguantar. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, programa de Defendamos a Alberdi a través de FM Libre aquí en vivo. Nos está acompañando un invitado de lujo, ya lo dijimos, nos estuvo contando más o menos el trabajo que viene realizando hace varios años y el trabajo particular que tiene con nuestro querido barrio por ahí. Es el docente, el señor Patricio Muniz, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura, y ha llegado también otro invitado al piso.
Un invitado de lujo, bueno, no sé si de lujo.
No sé si, no, no. No sé si.
¡Ansiela! ¿Qué? Invitado, Marcelo.
No trajiste la factura, no trajiste el criollo, esto, mira, tenemos un invitado, base, un vaso de agua le hemos
dado. Yo traigo el programa, qué el programa armado, papá.
Qué vergüenza.
Partamos de la base, si invitado o no. ¿Alguien lo invitó?
Estuve con las compañeras agua anoche. Anoche estuve en la esquina de la barbulería y me dijeron que ellas habían armado todo y se... Compañeros, y tienen todo listo.
Les compañeros.
Y vos no hiciste nada.
Y vinieron.
Y si no iban a venir, tenían que estudiar hoy. Son bueno. Chicas.
Bienvenido, señor José Aguilar.
Por favor, don Marcelo, venga y ayúdeme acá, que esto es una vergüenza. Sí, se arma el tole. Bueno, no, muy buen día, vecina y vecino. Acá llegando un poco demorado, pero bueno, siempre es la hora en la que salimos a dar clases, contento ahí, con los jóvenes. Y nada, escuchándolo por los auriculares a Patricio Muniz, la verdad que muy interesante la actividad del jueves, creo que me voy a sumar, no pensaba en hacerlo, pero nos vamos a sumar. Y algo muy interesante respecto a lo que venía diciendo el compañero, la importancia de estos espacios barriales, ¿no? En particular sobre Alberdi y la cuestión de defendamos a Alberdi, que el otro día en la reunión sobre el centro vecinal me parece que se ponía de relieve la cuestión de defendemos a Alberdi, no porque uno esté ahí, sino por la constancia que ha tenido y la importancia que empieza a significar la capacidad de organización que uno ya tiene organizada o armada, y a partir de ahí pensar estas cosas, ¿no? Intersectoriales, de qué manera las redes se van tejiendo por el solo hecho de existir y de mantenerse en el tiempo, ¿no?
Recién vos decías que te había llamado la atención esto del taller de diseño cooperativo. ¿De qué se trata esta idea, Patricio?
Y bueno, un poco me parece que las ideas surgen de justamente de la realidad que uno va transitando, y creo que parte de las ideas se las robé a ustedes. No les voy a pagar derecho de autor tampoco.
No, con un asado está bien.
Con un asado está bien.
Copyleft con derecho a asado.
Copyleft, claro, tal cual. No, yo creo que un poco uno aprende justamente de la experiencia que va surcando con los compañeros de los barrios, con los vecinos, con las historias de lucha. El otro día presentaba un libro de Diego Tatian justamente sobre las características que tiene Córdoba en esta idea de que se han ido jalonando, digamos, distintos procesos de lucha en el territorio. Y es interesante cómo esto va quedando en la memoria. Digo, y uno piensa, defendamos a Alberdi en este contexto. Y bueno, no es un hecho aislado. Está claro que tiene que ver con una tradición de las cuestiones que se van construyendo en los territorios y su población y cómo va entendiendo su hábitat. Y creo que si algo está claro en estos territorios, sobre todo en los que tienen una historia en la ciudad de Córdoba, tiene que ver con que la construcción de esa realidad es parte de una responsabilidad del vecino, digamos. Y de alguna manera siempre lo va expresando. Siempre tiene que ver con contextos históricos, con posibilidades de construcción colectiva. Y me parece que, bueno, nosotros hemos transitado este principio de siglo, si se quiere, bueno, entendiendo que el contexto no era solamente el barrio, sino que también era Latinoamérica, y de alguna manera Alberdi siempre ha sido un receptor de inmigración y tiene esta idea de la diversidad. Un pensador universitario, filósofo, pensaba Alberdi como un espacio, Córdoba lo pensaba como un espacio de frontera, y siempre daba el ejemplo de Alberdi como un espacio de frontera, que los espacios de frontera justamente son estos lugares donde se dan los intercambios, donde se dan las negociaciones de los saberes o de las cuestiones diversas. Y yo creo que Alberdi tiene esa característica. Siempre es un lugar de frontera, siempre es un lugar donde pasan cosas no estables, no estancas, no homogéneas, sino aparece la diversidad, aparece la construcción del colectivo, aparecen también las contradicciones, aparece también la lucha sobre esas contradicciones, principales o secundarias, dependerá de cada momento, sí, digamos. Y me parece que, bueno, que estas contradicciones que hoy tenemos sobre la idea de un modelo de ciudad que nos quiere dividir, que está en la cultura del miedo, se ha construido sobre la idea de que todos tengamos miedo, de que abandonemos los espacios públicos, de que nos acobachemos en las instituciones, de que nos acobachemos en nuestras casas, esta idea de salir a la calle con estas organizaciones, defendamos a Alberdi, el trabajo del centro vecinal, todos los proyectos que vienen haciendo los distintos compañeros de la universidad, de las distintas disciplinas, trabajo social, geografía, bueno, siempre me van a quedar gente afuera, agronomía, historia, etcétera. Digo, son campos de trabajo en donde, bueno, justamente la idea es aprender mutuamente nuevas estrategias y replanteándonos nuevos objetivos.
Algo interesante que creo que salió de la mano del compañero, de este profesor que tenemos acá, Patricio Mullins, es lo que se conoció, don Pablo Charras, como Alberdinópolis, ¿puede ser?
Así es.
Recordemos a la gente, hay vecinos del barrio que presenciaron eso, fue la verdad un hecho multitudinario, por decirlo de alguna manera. Tuvimos la oportunidad de hacer una radio abierta, ahí ya existía la chimenea.
Sí, existía la chimenea.
Ya existía la chimenea. Y bueno, fue muy interesante poder ver como compañeras como la Pecu, la Toya, la Eli y la... ay, me sale el nombre de la hermana, ¿cómo es?
No, yo las tengo por las chicas de arquitectura este día de hoy.
La puedo ver el trajecito. ¿No te acordás cómo era la chica?
La Guara.
La Guara, me salía Elu, que es la hermana.
Y ahora bueno, están trabajando allá en Neuquén con unos proyectos interesantísimos.
Claro, bueno, esas cuatro chicas fue realmente un trabajo extraordinario el que hicieron. Creo que vos un poco también aportaste bastante en ese proyecto, incluso no sé si lo dirigiste. Bueno, ahora sí podés contarlo un poco, pero muy interesante lo que se decía al principio, ¿no? La cuestión de la universidad, de salir de esos espacios institucionales donde uno se acobacha y ocupar el espacio del barrio, el espacio más popular meticuloso, el que de pronto a veces uno no se siente cómodo por ser tan cambiante, tan diverso y tan dinámico, ¿no es cierto? ¿Qué significó esa experiencia de Albertinópolis y bueno, cómo lo relacionarías con todo esto que venís contando del barrio?
Bueno, creo que Albertinópolis para todos nosotros fue de alguna manera la frutilla de una torta que se venía cocinando hace rato. Es evidentemente, digo, una construcción que suma dos cosas, digo, una tradición de algo que venimos trabajando y muchos proyectos que hay atrás de tesis, de investigación y de proyectos de extensión que se venían trabajando en la zona, desde nuestras áreas, en particular, digamos, de las cátedras de tercero y de tesis y los proyectos de extensión. Y de alguna manera todo este conocimiento que se iba acumulando en la relación con los vecinos y con las instituciones del barrio, bueno, se fueron volcando y acumulando hasta que, bueno, uno da el salto cualitativo, digamos, si se quiere, que tiene que ver también con las capacidades de los grupos, las circunstancias particulares que se dan. Había un contexto muy particular en el barrio y yo creo que eso las acompañó y las sostuvo para poder hacer todo lo que hicieron, porque no se podía haber hecho eso desde la academia. Y bueno, y por otro lado siempre tiene que ver con la calidad del jugador. Messi es Messi, digamos, está bien, digo, armamos un equipo, pero Messi es Messi. Bueno, en este caso creo que las chicas tienen también su aporte y su cualidad.
Muy interesantes talentos, ¿no?
Pero lo interesante siempre que no es una cuestión individual, digo. Sí. Esta no es imposible pensar que esa construcción podría haber sido un hecho aislado, sino que tiene que ver con una memoria de trabajo, de un montón de trabajo de tesis que nosotros siempre intentamos replicar e ir profundizando. O sea, la estrategia nuestra es siempre ir profundizando un poco más de lo que se hizo antes, porque si no, nos quedamos en el diagnóstico. Cada grupo que viene está un año y van y hace un diagnóstico. Bueno, en realidad es, partimos de ese diagnóstico y de ese proyecto para ir especificando más la cuestión de acompañar las luchas locales.
Realmente extraordinario.
Y un poco la idea del TDCOP, digamos, sería continuar con esto, digamos, seguir profundizando en qué, en algo que nos parece clave, que tiene que ver con las herramientas de gestión colectiva. O sea, creo que tenemos que salir un poco de lo que hace cada uno aisladamente, digamos, para poder compartir. Y un poco esta es la invitación que creo que vos haces, Pablo, al programa y que hemos trabajado ahí en el centro vecinal. Lo que queremos invitar a los vecinos, que es esta carta agenda de los derechos por el barrio, digamos.
¿Y cómo? Y básicamente que le contes un poco a la audiencia antes de ir, para ir terminando ya, ¿cómo, de qué acciones cuenta este taller, ¿no es cierto? ¿Cómo se desarrollaría? Sería la palabra correcta.
El taller va a tener como dos partes, digamos. O sea, el taller yo le llamo el taller in vitro, que de alguna manera esta idea de que se gesta en algún lado encerrado, en alguna institución, en este caso en la universidad, en el centro vecinal, en el Club Belgrano, digo, en las instituciones adentro tienen como sus lógicas de gestión, desde la cultura, el deporte, la educación, la salud. Bueno, ese taller in vitro en la facultad va a ser el TDCOP, que va a aprender técnicas y mecánicas operativas para trabajar en territorio desde las multidisciplinas, digamos. Pero a su vez, desde el sector vecinal, barrial, institucional. Bueno, estas metodologías se van a enseñar con sus técnicas correspondientes a la academia, que van a participar estudiantes universitarios y van a participar vecinos en su calidad de todos estamos aprendiendo a hacer esto entre todos y encontrar técnicas de diseño participativo.
Un ida y vuelta,
exactamente. Ay. Ese sería el taller in vitro, si se quiere. El taller in situ va a ser, bueno, trabajar esto en el territorio, armando talleres de diseño participativo. ¿Con quién? Con los vecinos, con las instituciones, con la idea de pensar un programa y un objetivo. El programa y el objetivo que se nos ocurrió en el equipo este que está gestando esto, entre el centro vecinal, Defendamos, la cátedra, etcétera, y los chicos que vienen trabajando, bueno, fue armar una carta agenda, o sea, una carta de derechos a la ciudad, basado obviamente en los derechos mundiales de los derechos humanos y el derecho a la ciudad, en el sentido de que somos todos habitantes y que merecemos, tenemos la dignidad de por lo menos tener los derechos básicos cubiertos, que nuestra Constitución además contempla, digamos, y exigir eso también en el barrio. ¿Por qué en el barrio? Porque nos parece que tiene que ver con dos cuestiones básicas. Una es los derechos sobre la idea de lo colectivo, no solo los derechos individuales, sino en este caso un paso más que tiene que ver con los derechos colectivos y solidarios. Y por otro lado, entendiendo que el barrio es un lugar de construcción de identidad y de relación de pertenencia como ser, como persona, como ciudadano, como habitante. Digo, la ciudad en general parece ser un poquito más abstracta, esto es más concreto. Entonces, lo que queremos trabajar es esta idea de colectivamente poder encontrar una carta agenda o los lineamientos, ese es el objetivo que nos hemos planteado hasta fin de año, los lineamientos de una carta agenda, en este caso Alberdi, para poder encontrar una base que unifique, no unifique, o contenga, si se quiere, las acciones que distintos grupos y distintas instituciones vienen trabajando históricamente acá en el barrio este, digamos.
Y para los vecinos que quieren participar, ¿a dónde se tienen que dirigir? Aparte de que va a haber, bueno, que ya la vamos a estar anunciando porque es un trabajo de por lo menos 4 meses, seguramente te vamos a estar invitando a vos, a Lisandro, a los otros profes, Mariana con el trabajo también que ella contó el otro día sobre los ocupantes, inquilinos, también seguramente otros compañeros del espacio como Marisa Cari, que están trabajando ahí del centro vecinal. ¿A dónde se tiene que dirigir el vecino para estas jornadas, ¿no? O sea, más o menos contarle a dónde tienen que ir, cómo.
Tenemos como estas dos cosas. El taller de formación va a ser en la Facultad de Arquitectura, y ahí vamos a hacer una recepción de tanto de los estudiantes que se han inscrito a esta materia electiva como de los vecinos. Y ahí vamos a hacer este curso de formación que va a durar estos 4 meses, digamos. O sea que se tienen que dirigir a la Facultad de Arquitectura el jueves.
Este y todos los jueves.
Este jueves, empezamos este jueves. 4 al
de mañana.
Mañana, sí, ya se vino encima. De 1 a 4:30, un horario medio complicado, pero bueno, era el hueco que había en la facultad bastante atestada de gente y con poco lugar. Así que bueno, el huequito que encontramos. Este taller se va a desarrollar todos los jueves, de 1 a 4:30, en la Facultad de Arquitectura, y ahí nos vamos a ver en el taller B4 de la facultad. Pero bueno, en portería uno puede preguntar si va ahí. Y la otra lugar, bueno, va a ser las instituciones que van a formar parte de esta carta agenda. En principio arrancamos con la radio del centro vecinal y defendamos a Alberdi, digamos, como los lugares que los vecinos en esas se pueden informar particularmente para participar de esto.
¿Hace falta requisitos, algo, para participar de estos talleres puntualmente en la universidad?
Y el primer requisito es tener ganas de estar y de compartir con otros, y si no tienen ganas pueden ir igual, que se le vamos a sacar a las ganas igual, así que
por ahí pueden ir jóvenes también, adolescentes que quieran participar también.
Estaría, ¿no? Bueno, un poco la idea es formarnos entre todos, o sea, claro. Repensar las profesiones sería el objetivo para la universidad, desde la idea de la necesidad y la realidad en que vivimos cada uno, porque si no uno termina creyendo que es que hace todo esto en una universidad pública solamente para los intereses personales de salvarse cada uno. Y está claro que en este sistema neoliberal no se salva uno solo.
O nos salvamos todos, no se salva nadie.
Digo, o sea, bueno, eso ustedes mejor lo trabajan, pero digo, en esta idea de lo colectivo como el aporte de una democracia que, bueno, que va a tener distintos roles. Y por otro lado, para los vecinos, entender que estas dinámicas y esta relación de encontrar, por ejemplo, un lenguaje común, un código de poder entendernos en los deseos, en los pensamientos, en esa diversidad, digo, ir construyendo, digamos, la idea de que el conocimiento es una construcción colectiva y que la hacemos entre todos. Cierro con esto. Esto va a tener cuatro talleres, como contaste, Pablo. Uno va a ser un taller diagnóstico que lo vamos a estar realizando a fin de mes. Otro vamos a hacer a medio de septiembre, que va a ser de proyecto, y otro de diseño y de comunicación. Para eso es clave el rol de la radio, digamos, para que difunda en qué proceso estamos. Y la invitación, bueno, obviamente a todos los vecinos y básicamente a las instituciones, porque son las que sostienen las actividades constantes en el barrio. Nos parece clave también esta idea que las instituciones barriales son las que pueden sostener en el tiempo proyectos y procesos que son de largo alcance, no son de 4 meses. Esto es simplemente un borrador de algo que se viene trabajando y que seguiremos trabajando en el futuro.
Ahí está. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que tendríamos para seguir hablando mucho más.
Pero vamos a seguir hablando en estos 4 meses.
Por supuesto. Y vamos a tener, porque ahora tenemos otros invitados, y bueno, se nos hace cortito el programa por ahí cuando hablamos temas tan interesantes, ¿no? Yo de paso aprovecho para despedirme hasta el miércoles que viene. Tengo que ir a vender papa, como digo yo.
Recordemos entonces, básicamente, el vecino que quiera acercarse, que esté inquieto por ir, tiene que dirigirse directamente a la Facultad de Arquitectura. Esto es al lado del Pabellón Argentina.
En Ciudad Universitaria.
En Ciudad Universitaria, al lado del Pabellón Argentina, no del lado donde estaba Odontología, sino del otro lado. Entrar ahí, preguntar por, en todo caso, la cátedra de Patricio Mullins.
Vamos a compartir también desde el centro vecinal, desde las páginas del centro vecinal, desde la página de Defendamos Alberdi, desde la página de La Chimenea, el contacto de Facebook para el que esté interesado, para el que pueda ir a lo mejor una vez, otra vez no, pero para que pueda aportar desde ese lado. ¿Ah? Muchísimas gracias, Pato.
Al contrario, gracias a usted. Y bueno,
un honor la visita.
Al revés, un honor contar con este equipo, digamos, dentro de estos proyectos que, bueno, que son de todos nosotros. Bueno, y un buen campeonato para Belgrano también, digo, de paso, ya que estamos acá.
Una cosita antes de que se va, una nota. ¿Cómo era eso que el arquitecto Mazzoni tenía pelo largo?
¿El arquitecto Mazzoni?
El arquitecto Mazzoni.
Raúl Mazzoni.
Todos teníamos pelo, yo también tenía pelo largo en algún momento.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno,
gracias a ustedes.
Seguimos en la chimenea, vamos a escuchar algo de música. Le recordamos el teléfono de radio rápidamente, el 489-3929, o por mensaje nos comunicamos a través del 351-5590-100. Tenemos algunos saluditos que nos han ido llegando al programa. Un saludo especial desde el otro lado del charco, se podría decir. Nos estaban escuchando desde Italia, más precisamente desde Bolonia. El compañero Lulú, Damián Ayala, compañero de la Murga.
¡Lulú!
Está por aquellos lados, está en Europa, está trabajando así, y nos estaba escuchando desde allá a través de internet, así que un abrazo y un saludo grande para él. Podemos decir que se lo extraña ya desde acá, que lo estamos esperando.
Lo estamos esperando porque se vienen varias presentaciones por el Día del Niño. Así que venite, Lulú. No, mentira, no se va a venir ahora. En carnaval, capaz.
Saludos rápidamente a todos los compañeros que nos escuchan, todos los compañeros de la Murga, los compañeros de Defendamos Alberdi, especialmente ahí para la Nati Gil de la Murga, que nos manda un saludo, nos está escuchando desde el trabajo. Un saludo para la Leto también, que nos está escuchando de su trabajo. Y un abrazo grande ahí para el Bali y para Luca, que está mejorando. Así que toda la fuerza.
Toda la fuerza y la energía, estamos con vos, Luca, y con toda la familia de Chino.
Va a salir adelante, así que con toda la fuerza desde acá. Saludos para todos los que están escuchando. Vamos a escuchar ahora sí rápidamente un tema. Una banda cordobesa que se llama Sabor Canela. Comienza a sonar así en la chimenea. Desde acá le damos nuestro apoyo a todas las bandas locales independientes de Córdoba. Suena Sabor Canela con esto que se llama ¿Qué me dices?
Olvidar tus cabellos o decirle que sí, que sí, que sí, que nuestro amor es bello. Como decir que tu sombra sí, como olvidar tus cabellos o decirle que sí, que sí, que sí, te muerdo hasta el pescuezo. Cuando te aminas aroma clavel, sin duda el brillar de tu ser, tus babas tibias deseando hacer mixtura con tu cuerpo. La miel ternura elevado dulzón, sabor canela te encienda y calzón. Al ritmo de esta cumbita quiero dejarte sin aliento. Como olvidarte tu sombra y en tu piel, como olvidar el latido y el amor, como olvidar tu calor, el sabor. Cómo olvidar tus cabellos, cómo decirle que sí, que sí, que sí, que nuestro amor es bello. Cómo decir que tu sombra sí, cómo olvidar tus cabellos, cómo decirle que sí, que sí, que sí. Ya pues, que nuestro amor es.
Yo.
olvidarme del latido y de tu ser. Como si siempre solamente se me va, mientras la corriente vuela, tu latido de mi corazón, no, no, y yo no pienso más dejar. Ay, de cómo se me va si vuelvo siempre al mar. Ay, como
se viene el Festizumba Solidario.
Sábado 6 de agosto, 20:30 horas en el vecindario.
Marcelo T. de Alvear, 835, Barrio Güemes, Córdoba Capital.
Shows en vivo.
De la Cruza.
Jota Figueroa.
Y DJ Chico Parani.
Busca tu entrada anticipada por medio de los programas de Zumba La Turba.
O mandando un mensaje privado al Facebook de Zumba La Turba.
El Festizumba Solidario. Este festival se hace de manera solidaria para el sostenimiento de la radio comunitaria popular y alternativa Zumba La Turba FM 99.5.
El Festizumba Solidario.
Transmisión especial por www.zumbalaturba.com.ar.
Nada vuelve, uy, como espero. Ay, como nada vuelve, solo espero.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial.
Ahí va, exactamente.
Seguimos aquí, escuchábamos primero y más recientemente el audio, un pequeño spot publicitario que tiene que ver con el festival que se viene, un festival este sábado, un festival solidario, el Festizumba, dedicado, organizado, perdón, por la radio Zumba La Turba, una radio amiga, radio comunitaria, que los tuvimos de invitados el programa miércoles anterior. Pasado. Sí, sí. Y este sábado 6 de agosto se organiza un festival con fin solidario, recaudatorio, vamos a decirlo así. La entrada sale $80. Hay tres bandas, tres músicos, ahí los vamos a nombrar en un ratito. Y la idea justamente de este encuentro es un pretexto, juntarse, encontrarse y de paso juntar algunos fondos para esta radio comunitaria que no depende de ningún tipo de subsidio, que no depende de ningún tipo de ingreso ajeno a lo que son ellos mismos. Y como en toda radio, siempre hace falta contar con algún capital para poder comprar equipos, reemplazar cosas que se rompen. Así que bueno, estamos ahí difundiendo y ayudando a la radio amiga Zumba La Turba a convocarnos ahí. Esto va a ser el sábado 6 de agosto en el vecindario Marcelo T. de Alvear.
Ajá, 875.
Entre Achával Rodríguez y Belgrano.
Exactamente, ahí cerca del Paseo de las Artes, Paseo de las Pulgas. Así que todos invitados en esta dura tarea que deciden tomar las organizaciones autogestivas, uh-huh, independientes. Así que vamos a estar apoyando ahí a los amigos de Zumba La Turba este sábado en el vecindario. Va a haber bandas como, por ejemplo, La Cruza, una gran banda de folclore directamente desde Barrio Villa Libertador. Banda que también estuvo apoyando la lucha aquí de nuestro barrio, uh-huh, la lucha de en la Murga, también varias peñas estuvo, así que los amigos de La Cruza. Va a estar Jota Figueroa también y el DJ Chico Parani. Así que una fiesta para no perdérsela este sábado 6 en el vecindario, desde tempranito, a partir de las 20:30 horas está convocado. Entonces, Marcelo T. de Alvear, 8:35 era, no 75.
Pero... Ahí va. Marcelo T. de Alvear, 8:35. Esto es en el vecindario, Festizumba Solidario. Ahí estaremos nosotros, por supuesto, acompañando a nuestros amigos. Y bueno, si quieren entradas, pueden ir ese mismo día. Va a salir siempre lo mismo. La entrada es, como les decíamos antes, era para recaudar fondos para levantar un poco la radio. Si quieren comprar una entrada anticipada, también nos la pueden pedir a nosotros, que también estamos vendiéndolo.
Apoyando ahí a los compañeros.
Así es. Así que este sábado estaremos ahí bebiendo unas copas y escuchando buena música, además de estar con amigos.
Seguimos en Las Chimeneas. Tenemos el estudio nuevamente repleto de invitados.
Recordamos el sorteo también. Estamos sorteando como siempre una pizza de la pizzería El Barcito, el Coqueto Bar, como dice Don Charras. Y esto tienen que llamar al 489-3929, buscando el número ahí automáticamente.
Y si no, también por mensajes, los pueden hacer al 351-55-90-100. Dejan sus datos y al final del programa vamos a estar anunciando el afortunado o la afortunada ganadora.
Así es. Bueno, en la pizza la pueden ir a buscar cuando prefieran, y ahí los dueños del barcito deciden cómo les dan la pizza. Estamos aquí con nuevos invitados. Recién estábamos con el arquitecto Patricio Mullins difundiendo un poco la actividad que se viene ahí en arquitectura, y vamos a estar informando eso en los sucesivos programas. Y nos acompañan ahora Belén Arbelo, Esther Palacios y nuestro querido Marco Antonio Esqueche. Básicamente la idea es poder charlar de lo que ha sido, de lo que viene siendo estos vaivenes políticos del monolito, en honor y en conmemoración de compañeros peruanos que fueron asesinados por el Estado peruano en el gobierno de Alan García. Belén, te presentamos a vos primero. Vos básicamente sos formás parte del centro vecinal de Alberdi y estás en contacto con este espacio compañeros peruanos que justamente tratan de llevar adelante una reivindicación de lo que ha sido la lucha revolucionaria, por decirlo de alguna manera, en los años 70 y fundamentalmente 80 en Perú, y traer a la luz todos estos conflictos que de alguna manera se tratan de tapar, y que quedó muy claro eso cuando se destruyó por primera vez este monolito que se hizo ahí al lado de la Isla de los Patos, ¿no?
Sí, bueno, buenos días. Agradecerles por la invitación, la oportunidad de contarles, que llegue a más vecinos y demás de vecinos de Córdoba. Inauguramos hace un poco más de un mes un monolito, como decía, por el 30 aniversario de un genocidio que hubo en el Perú, donde asesinaron a 300 prisioneros políticos. Y a raíz de este aniversario, los exprisioneros, junto con un montón de otras organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y personas solidarias en general, decidimos hacer este monolito para que quede plasmado en el corazón de la comunidad peruana nuestra solidaridad y preocupación, porque hasta el día de hoy este genocidio no se resuelve, en el sentido de que el Estado peruano sigue teniendo secuestrados los restos de los prisioneros. Los familiares vienen hasta el día de hoy llevando adelante numerosas luchas, juicios, reclamos para poder enterrar a sus seres queridos, ¿no? Claro. Entonces hicimos un monolito donde lo inauguramos, y a menos de un mes fue derrumbado y le robaron la placa. Lo inauguramos en la Isla de los Patos, que es donde se hace la feria de la comunidad peruana todos los fines de semana hace muchísimos años. Sí. Porque entendíamos de que era ahí donde tenía el mayor sentido de ser, donde los peruanos, los cordobeses pudieran pasar y verlo, y además lo pusimos al lado del monolito de los cerveceros, porque también de alguna manera es ir marcando un lugar de lucha, un lugar de memoria completa, que no tiene que ver solamente con historias aisladas de un país, de otro, sino que también irlo viendo como una historia común, y que tanto el monolito de los cerveceros como el del Perú, en homenaje de los 300 prisioneros, nos pertenece a todos como ciudadanía cordobesa, argentina, peruana y todo lo que también es Alberdi.
Reflejando un poco cómo las luchas de los pueblos oprimidos de alguna forma están conectadas, y nosotros nos encargamos de conectarlas, ¿no?
Claro, necesitamos de la solidaridad todos los pueblos para poder mantenernos en pie, y que depende de nosotras, que esa memoria se siga recordando y que siga viva, porque como vemos hay quienes no quieren que se recuerde, ni que se recuerde este monolito ni tantas otras cosas. Por eso cuando se derrumbó supimos que no se trataba de un acto de vandalismo aislado, como quien rompe el banquito de una plaza o cualquier cuestión ahí de pública, sino que era directamente relacionado a que no se quiere que se recuerde este monolito, y ahí fue que nos damos con que fue el consulado peruano acá en Córdoba quien pidió a la municipalidad de Córdoba que lo derrumbe. Igual había un antecedente, porque antes de hacer la inauguración del monolito íbamos a hacer una parte de la actividad en el Club Belgrano, una actividad cultural. Y el consulado peruano igualmente les presionó al club para que no nos prestaran el lugar. Entonces, ya teniendo ese antecedente, más otros, donde los exprisioneros nos vienen en numerosas oportunidades contando y denunciando la terrible persecución que hay en el Perú.
Eso.
Entonces, todo eso lo relacionamos y luego lo corroboramos porque en el diario La Voz y mismo la municipalidad reconoció que fue así.
Claro. Esther Palacios, compañera que estuvo saliendo al aire el miércoles pasado vía telefónica desde Buenos Aires, hoy tenemos la suerte de tenerte aquí en Córdoba. Básicamente viniste un poco para justamente volver a levantar este monolito que fue destruido por a pedido del consulado peruano, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, en primer lugar también el agradecimiento a ustedes que nos permiten llegar no solamente a nuestros compatriotas, la colectividad peruana, un saludo y agradecimiento al todos los vecinos del barrio Alberdi, al pueblo cordobés y en general a Argentina, que ha sido muy solidaria pese a las expresiones antidemocráticas que vemos y de dónde son impulsadas. Es cierto, nosotros, y en particular quien habla, porque la vez anterior estuvimos también con otros compañeros, como ex prisioneros políticos, hacemos nuestra esta necesidad de que se conozca. Y encontramos aquí en Córdoba compañeros que de alguna manera conocían esta situación sobre el genocidio del Frontón, Lurigancho y el Callao. Es uno de ellos, porque hubo muchos otros, como fue el año 85 en Lurigancho, donde el mismo gobierno Alan García previamente asesinó a 34 prisioneros políticos y los quemó vivos. Anteriormente, entraron también sucesivamente los gobiernos en el campo, en la ciudad y en prisiones, cómo se generó esta política genocida del Estado peruano y los gobiernos. Entonces encontramos esta solidaridad porque tiene que ver con esto, no es una imposición. Probablemente encuentres personas que estén en desacuerdo. Sí. Seguramente no vamos a encontrar que todos estén de acuerdo, pero lo que tenemos que llegar claramente es que ese genocidio se dio. Entonces, estaban ellos en prisión y muchos de los que fueron asesinados y hasta hoy ni siquiera es posible encontrar su cuerpo, claro, porque los dinamitaron.
Fueron desaparecidos,
han,
¿no?,
sido desaparecidos.
Permanecen en esa situación.
Claro, permanecen. Es que es posible, imagínense, entraron las tres fuerzas armadas. Entonces primero los fusilaron, luego los dinamitaron los cuerpos, incendiaron los cuerpos, y entonces eso es posible. Luego, ¿qué han hecho? A los pocos restos los han juntado, los han metido en una caja, y así han pretendido entregarlo a los familiares que sin saber de quién eran, una mano, un dedo de uno u otro, que han ido encontrando de acá por allá. Entonces, no es que las personas tengamos que ser insensibles a un hecho de tal magnitud, de tal naturaleza. Bueno, estemos en desacuerdo seguramente desde la posición ideológica que podría ser, pero tampoco ni son terroristas, ni son narcotraficantes. El problema es que el Estado peruano, los estados y los gobiernos, para desprestigiar, generan todo esto.
Y para sembrar miedo también, ¿no?
Y te generan todo un miedo, y entonces decir, ellos son los responsables de la pobreza, ellos son los responsables de generar el terror, cuando no es así. Y lo real y concreto es, nos guste o no nos, o nos disguste, pero también está el sentido democrático y la lucha que se libró a nivel de toda la humanidad históricamente para tener libertad de expresión, libertad de organización, libertad de pensamiento. Todas las personas tenemos la libertad de poder decir, yo soy católico, soy cristiano, soy ateo, o soy marxista, o soy comunista, soy marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo en nuestro caso. Claro. Tenemos el derecho de decirlo.
Por supuesto.
Pero entonces, ¿de qué democracia hablamos cuando dice, si no piensan como nosotros, son perseguidos? No solo eso, son detenidos, son desaparecidos, y luego pretender aplastarlos por completo. Bueno, es que la historia lo hacen los vencedores, y lo hacen a su versión y a su manera. Ellos son los que generaron. Entonces, acá el cónsul peruano, Carlos Berninson, es el que va generando con esta política de odio, de venganza, de persecución, el enfrentamiento entre la propia colectividad. Y que marcha incluso, por ejemplo, otros países tan vecinos como Colombia, está en otras circunstancias, también con una experiencia como la que vivió el Perú de una guerra interna, porque fue así. Entonces, fue un grupo de hombres y mujeres organizados en una organización y que no fue un vándalo de locos y dementes, no, hubo condiciones generadas por quién, y políticas, económicas, sociales. En ese entonces el Perú era una pobreza tremenda. Claro. Entonces, cuando no había ninguna otra posibilidad que le daban expectativas al pueblo peruano, el campesinado pobre principalmente, totalmente explotado, abandonado, sumido en la extrema pobreza.
Es increíble escucharte hablar, Esther, porque realmente uno encuentra tantas similitudes a lo largo y ancho de nuestro continente, de nuestra región. Recién hablabas de Colombia, y creo que hablar de Argentina también amerita. Me parece que este concepto de guerra interna es el que tenemos que instalar como militantes, como comunicadores, como trabajadores, como estudiantes, ¿no? Como artistas incluso. ¿Por qué lo digo? Porque acá en nuestro país también esta cuestión de genocidio, de terrorismo de Estado, de lucha guerrillera, de teoría de los dos demonios, de enfrentamiento entre zurdos y fachos, por decirlo en términos criollos, se ha dado históricamente, ¿no? Personas conocidas, familiares, siempre nos han hablado desde una perspectiva que habla de una guerra civil intermitente en la Argentina. Y me parece que es una realidad aplicable a todos los países de nuestra región. Es realmente interesante y muy cómodo poder dialogar esto porque empezamos a hablar de estos mismos conceptos, ¿no? Esta idea de guerra interna en el Perú, en Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Chile, que está habiendo guerrillas, en Paraguay, donde actualmente hay guerrillas. Es un poco lo que vos nos estás contando, Esther. Y también para, bueno, darle un poco la introducción a Marco, la primera vez que me tocó escucharte, Marco, fue realmente con este tipo de discurso, con esta línea política de decir, bueno, hemos vivido en Perú una guerra terrible, una guerra, un enfrentamiento entre un sector importante de la población con el Estado peruano. Y bueno, a pesar de esa guerra, tenemos que volver sobre esa cuestión, sobre ese pasado, reconstruir nuestro presente y soñar un futuro. Tú como artista, Marco, estaría bueno si podemos alivianar los oídos y las cabezas de nuestros oyentes con alguna musiquita, si podés aportar algo de lo que estamos hablando y le das a ese instrumento que estamos esperando que suene, ¿no?
Sí, yo digo primero, buenos días, ¿no? Yo los escucho y me pongo del lado del oyente, ¿no? Del que está del otro lado, el que está haciendo alguna actividad cotidiana y de pronto escucha la radio. Y lo más probable es que pienso que se debe estar preguntando muchísimas cosas.
¿Quiénes son estos locos?
¿Qué ocurre? Porque como no es, digamos, lo que normalmente se debate, ¿no? Uh-huh. A ver, sobre el Perú, cuando uno está en el Perú dice, te preguntas a un muchacho peruano, oye, ¿dónde vives? A mí, ¿no? En Argentina. Oye, dale un saludo a Maradona, ¿no?
Claro,
ese, digamos, ese es el universo cotidiano, ¿no? Cuando el argentino que está acá dice Perú, Machu Picchu. ¿No? Esas son, digamos, las relaciones más. Y de pronto aquí se habla de una placa recordatoria que se puso en una plaza pública de un barrio donde hay una inmensa cantidad de peruanos, y es una placa que dice, recordamos el 30 aniversario, hace 30 años, ¿eh? Uh-huh. Que ocurrió un hecho, ¿no? De asesinato y de genocidio en los penales, que es un hecho en el Perú enjuiciado, o sea, hay abogados que le han puesto en tela de está enjuiciado, es un caso no cerrado, claro, ¿no? Y de pronto ocurre esto, que para mí es lo simbólico, y ahí me gustaría hacer algo, ¿no? Es la actitud del representante del gobierno de mi país. Esa es una cosa muy, muy interesante, porque ayer en la asamblea de docentes del ICA se reían, o sea, había esa sonrisa de decir, no lo puedo creer, no lo puedo creer, ¿no?
De incredulidad.
Claro, bueno. Es decir, alguien que venga y mande, presione, mande cartas para destruir una placa recordatoria, claro, ¿no es cierto? Mm. Pero eso expresa, ¿no? Eso te hace ver cómo nuestro cónsul porque soy ciudadano peruano, ¿no? Claro. Nuestro cónsul ve el tema de las diferencias de mirada de la historia. Uh-huh. Porque eso es un hecho real, ¿no? Hace muchos años atrás, en los años 30, fusilaron a militantes del Partido Aprista Peruano en las ruinas de Chan Chan. Es un hecho de la historia. En esa época, Bustamante y Rivero, que era presidente, quería esconder ese hecho, ¿no? Pero es un hecho real. Un dictador como Bustamante y Rivero mandó fusilar a un grupo insurgente que en su época se llamaba el Partido Aprista Peruano. Un hecho real fue que en 1986 el Estado peruano mandó a fusilar a 300 presos políticos que pedían mejores condiciones de vida. Dentro de esos presos había un poeta que se llamaba José Valdivia Domínguez. José Valdivia Domínguez era un poeta muy particular, era un declamador callejero, ¿no? Con él yo aprendí a declamar en los ómnibus, como dice Esther, en épocas de muchísima y extremada pobreza, ¿no? Y anoche Esther me dice, Marco, tendrías que hacer algunas canciones como que se relacionen, porque yo hago música para niños, ¿no? Claro. Que evidentemente se relaciona, pero digamos no como un hecho concreto. Entonces recordé una décima que él me enseñó en esa época y que tiene que ver, ojalá que el cónsul lo esté escuchando, ¿no? Tiene que ver con esto de desmemorizar a las personas, vaciarles el contenido, la sensibilidad, y no poder entender los hechos de la historia, porque son hechos históricos, ¿no? Entonces, José Valdivia Domingo, que se llamaba Jovaldo, declamaba en los ómnibus una décima que contaba la historia de una operación, ¿no? Una trepanación craneana que se le hacía al pueblo. Y la décima dice así: operando mi cabeza, encontraron los doctores un inmenso basural con pulgas y roedores. Para poderme sacar los bichos de mi infección, una larga operación me tuvieron que efectuar. Y no les vaya a asombrar cuando con toda franqueza le relate la pobreza de mi dura cabezota, encontraron una pelota operando mi cabeza. También hallaron por dentro a Madonna y a Superman, encontraron a Tarzán y a Wang Yu cuadrado al centro. Fue tan cómico el encuentro de todos estos señores que se me fueron los dolores a pesar de la anestesia. ¿Qué tal cabezota necia? Encontraron los doctores. Pero esto es poco todavía. Es poco todavía porque hallaron a Neutrón, a Drácula y a King Kong en plena carnicería. El Chavo del Ocho había metido en forma tal que en vez de azúcar con sal endulzaba mi café. Hubo en este cerebro, yo mismo sé, un inmenso basural. ¿Pero qué más pudo haber? Si tan solo me endrogaron con las cosas que me daron para oír o para ver. Hoy al fin puedo saber las consecuencias peores, pues fueron mis profesores Django, Rengo, Ringo y Rango. Mi cabezota fue un zango con pulgas y roedores.
Estamos aquí con Marco Esqueche, Esther Palacios y Belén Arbelo, un poco hablando de Perú, algo que en el programa La Chimenea no nos correspondía hacer hace mucho tiempo y esperamos poder hacerlo un poco más seguido, teniendo en cuenta la comunidad peruana que hay acá en Alberdi. Se nos está yendo el tiempo a cualquier lado, nos quedan 8 minutos, así que la idea es, bueno, un poco seguir charlando con vos, Esther, volver a escuchar otro de tus hermosos temas, Marco, que es increíble cómo articulas esa cuestión musical tan profunda afroperuana del cajón con historias del Perú, ¿no? Y un poco la idea es charlar de las historias del Perú, pensando en esta criminalización que suele haber de ciertos hechos de la historia. Recién Marco hablaba del año 30 y un fusilamiento o asesinato de personas. Simultáneamente aquí en Argentina, en el año Claro, no fue en el 30, fue unos años antes, pero también hubo todo unos movimientos sociales en la Argentina que tenían que ver con sindicalistas anarquistas en el sur, en Santa Cruz, y simultáneamente en la zona de los Quebrachales, en Corrientes, donde los trabajadores peleaban por condiciones dignas de trabajo y eran efectivamente asesinados. La Patagonia Rebelde fue un asesinato de obreros anarquistas en Santa Cruz. Un poco, Esther, la idea es contarnos por qué estos presos políticos. ¿Qué era lo que hacían estos presos políticos? ¿Cómo fue la guerrilla en el Perú? Y animarse a hablar de los guerrilleros sin tildarlos ingenua, ignorante y juiciosamente de terroristas, ¿no? Sino hablar de compatriotas, tal vez, que eligieron un camino que no todos elegirían, ¿no es cierto?
Sí, a ver. Antes Marco hablaba, es cierto, del fusilamiento a unos apristas. Pero precisamente ese gobierno aprista es el que posteriormente lleva adelante los genocidios, la del año 85 y la del año 86. Aquellos que se decían ser y que en el año 86 precisamente querían el aval, porque en el Perú cuando se da todo este genocidio se estaba llevando adelante la Internacional Socialista, sí. Aquella socialista que ya había cambiado y que ya ni existía, pero simplemente que era funcional al imperialismo. Y entonces, en medio de ese contexto se da. Y ellos se decían ser, en América Latina, que eran los revolucionarios y los progresistas. Esos son los tipos de revolucionarios y progresistas, y que decíamos que en un determinado momento de la historia, como lo contaba Marco, ellos fueron perseguidos. Pero ni siquiera eso. Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar a las personas? Es la clase, la lucha de clases y la posición de clase que vas definiendo. Si estás realmente para el lado de los pobres, si estás realmente para los de abajo, para el proletariado, o eres funcional al sistema y quieres seguir manteniéndolo. Y ahí voy. En el Perú, en los años 80, se lleva adelante lo que para el oído de todos es mejor, y tú lo decías también, para todos, obviamente, hablar de una guerra interna y no de terrorismo. Guerrilleros, nosotros decimos una guerra popular, desde el lado nuestro, claro, obviamente, obvio. Porque somos marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. Y que si tuviéramos que hablar de todo esto en el Perú, te aseguro que inmediatamente ya nos estarían abriendo, y como ha sido, por delito de apología, nuevamente a la cárcel. Pero es nuestra obligación hacerlo. Nosotros, y en particular yo que he participado directamente, tengo el derecho de defender ese proceso histórico que vivió la sociedad peruana. Y fue una organización que la llevó adelante, con una ideología y un programa. No era ni que te mandaron ni de Rusia ni de Cuba. Fue la ni de Cuba ni de China, ni de ningún otro país. Era lo que necesitaba el Perú. Precisamente el viernes estamos haciendo la publicación del libro de quien ha dirigido este proceso revolucionario en el Perú, Memorias desde Némesis, cuyo autor es el doctor Abimael Guzmán Reynoso. Lo hacemos en la librería Punto de Encuentro el viernes a las 6 de la tarde. Es un libro donde tiene una primera parte la lucha que viene desde los años 50 para tener precisamente la organización que te lleve adelante un proceso. Porque los procesos revolucionarios no se hacen antojadizamente por el deseo individual de nadie, sino el hombre con sus convicciones y relacionado con la necesidad de tu sociedad y buscando una sociedad distinta y que beneficie a la mayoría, es que enrumbas a hacer lo que hicimos. En el Perú, entonces, viene desde los 50 hasta los 80 cuando se ve las condiciones de iniciar lo que nosotros llamamos una lucha armada. Porque todo este proceso había llevado, desde los 50, como decían, en el Perú, todo proceso de lucha llevaba detenidos y muertes, pero no había ninguna solución. Cuando llegamos a los 80, más de las tres cuartas partes de la sociedad peruana estaba sumido en la extrema pobreza. Pero sin embargo, Belaunde y sucesivamente todos los gobiernos tremendamente enriquecidos, dueños del Perú, éramos y somos riquísimos en recursos naturales, ricos costa, sierra y selva, pero sumidos en la tremenda pobreza. Alimentación, trabajo, se había luchado por años, como todos en la humanidad, por lograr derechos, conquistas y libertades. Trabajo, 8 horas, ya no se tenía, no se podía lograr. Por lo tanto, entonces, ¿cuál era realmente la solución. Venían las luchas que se daban campesinas, las guerrillas de los 70 del MIR, y otras organizaciones de izquierda que también dijeron que la única salida ya, cuando lo que nosotros llamamos la única salida, cuando no hay otra, entonces es esta posibilidad, que es en un determinado momento. La guerra no es siempre, es un determinado momento y donde acabó. Entonces, tuvo un programa, tuvo un principio, y lo que se quería, que es conquistar el poder y que beneficie a quién, a la gran mayoría. Y debemos decirlo, sí hubo errores, limitaciones y excesos, de los que la otra parte, de los que el Estado y el gobierno pretendieron usar para decir, han sido ellos terroristas, han sido ellos los responsables de la pobreza, cuando son los gobiernos sucesivamente los que han generado la pobreza. Ahora tenemos un nuevo gobierno, Kuczynski, un neoliberal que va a aplicar ultraderecha, y en el Perú necesitan un quinto plan. Necesitan salir realmente de la desaceleración económica. Nuestros compatriotas nos deben de estar escuchando. Lo que les cuesta, con la situación que tiene hoy Argentina, mandar un poco de dinero. Pero lo que tú pudieras tener, y no te vale tampoco allá. Muchos de nuestros compatriotas dicen, a pesar de que en Argentina se está viviendo momentos muy complejos, prefieren estar acá que regresar al Perú. Pero entonces, ¿por qué el cuento del Fondo Monetario Internacional de decir ahora el panorama económico del Perú es de lo mejor? Precisamente es de lo mejor porque los grandes se llevaron en bandeja. Ellos se enriquecieron. Y entonces nosotros, los compatriotas, los peruanos que estamos en Argentina, tenemos que ser parte de las luchas también del pueblo argentino, acá en Alberdi. Mañana, por ejemplo, se va a dar una jornada nacional de lucha y tenemos que participar porque son nuestras. A las 6 de la tarde están convocando el barrio Alberdi y muchos otros a una jornada de lucha, General Paz y Ana Colón. Y tenemos que estar, porque es parte de nuestra historia, porque estamos viviendo acá y porque cuando regresemos al Perú van a ser parte de estas luchas. Agradecemos a ustedes y, bueno, este es un tema para hablar muchísimo.
Sí, la verdad que nos hemos quedado cortitos. La idea es, bueno, queremos saludar a un par de llamados. Lulú se comunicó, compañero Damián Ayala desde Bolonia, Italia.
Desde Italia.
Está escuchándonos vía internet, compañero Murguero. También la Colo Santucho nos ha mandado un mensajito que nos está escuchando. Mucha gente en el Facebook también disfrutando de los videos que vamos grabando. Estamos con Esther Palacios, Belén Arbelo y Marco Esqueche. Se nos ha ido el programa.
Para Ludmila, que nos está escuchando desde temprano, se ha levantado desde temprano a repartir currículum. Se está buscando trabajo, así que
la reina Momo, ¿no?
Mandamos toda la buena energía de aquí, que va a conseguir Ludmila algo muy bueno, seguro, rápido.
Volví a Alberdi a visitarnos más seguido, no venga solo los ensa. Se nos ha ido el programa, anunciamos el sorteo y nos vamos con el cajón peruano de Marco hasta que nos eche Marcelo. 2 segundos y nos saque del aire.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron comunicando, a todos los invitados el día de hoy. Un honor, un gusto que han estado. Cuando quieran pueden volver, están las puertas abiertas. Se terminó el programa.
Se terminó.
Tenemos ganadora del día de hoy de la pizza del barcito. Es la compañera Mari Santucho. Así que ya vamos a estar comunicando con ella para que pueda adquirir su premio. Muchísimas gracias a todos. Recordamos la retransmisión jueves 17:30 por Radio Comunitaria La Quinta Pata, viernes 17 horas por zumbalaturba.com.ar y viernes 19 horas por radioretruco.com.ar.
Muchísimas gracias las visitas y nos reencontramos el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos encontramos en la próxima.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.